En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Esa idea de rezar el rosario surgió entre algunos miembros de este movimiento que caminaban por el entorno de la Plaza de Ópera en el corazón histórico de Madrid. Veían a la gente muy apagada y les entraron ganas de poner en marcha este gesto coherente con el estilo de anuncio. Un movimiento juvenil nacido en Francia que se hace presente en los lugares de vacación con diversas iniciativas evangelizadoras a pie de calle, como esta. Carolina, que es una de las jóvenes de anuncio, explica que no es ninguna locura. Se trata de mostrar a tantos jóvenes que existe otra manera de vivir, distinta al individualismo y al escepticismo habituales. Rezando el rosario por las calles, en plena noche de salida y diversión, quieren mostrar la fe y la alegría que ellos tienen y que desean compartir con todos. Desde que se puso en marcha la idea se nota ebullición. Mucha gente que desea participar en este gesto de oración en la calle se pone en contacto con ellos, dicen que van a acudir. Eso sí, los jóvenes de anuncio subrayan que no se trata de ninguna manifestación, que no van a ir a protestar por nada. Se trata sencillamente de rezar a la Virgen, especialmente por los jóvenes, para que se den cuenta de que tienen en ella una madre que siempre va a estar ahí para ellos, que les quiere y les cuida. Vamos a dar los datos. El rezo del rosario comenzará pues el sábado a las 8 de la tarde en la madrileña Plaza del Conde de Miranda y seguirá por la Plaza Mayor, la Travesía de Arenal y las calles Preciados y Gran Vía, para terminar en la Plaza de España. Estamos en el Tiempo del Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Es miércoles y en el Vaticano el Papa ha presidido la audiencia general.
Sí, en esta ocasión Francisco ha retomado una semana más su catequesis sobre los mandamientos, centrándose en este caso en el tercero. Además, el Papa ha recibido una audiencia privada al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que le ha entregado un documento donde le pide que el monasterio de Guadalupe pase a formar parte de la provincia eclesiástica extremeña.
El cardenal Ricardo Blázquez ha bendecido las nuevas instalaciones de 13 Televisión.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha inaugurado la nueva redacción y los nuevos platós del canal de televisión y ha animado a los trabajadores y a los dirigentes de la cadena a trabajar al servicio de la verdad del hombre, la familia y el evangelio.
En Córdoba se ha presentado el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús.
Este jubileo ha sido concedido por la Santa Sede con motivo del 90 aniversario de la consagración de Córdoba al Sagrado Corazón de Jesús.
La Confer y el Foro de Laicos de España emiten sendos comunicados de apoyo al Papa.
Ambas organizaciones le muestran su afecto y cercanía por lo que consideran una campaña en contra del Papa Francisco. Además, desde Confe recuerdan que el Papa ha supuesto un soplo de aire fresco en la renovación y en seguir construyendo la Iglesia.
La Universidad Loyola Andalucía celebra la apertura del curso académico.
Lo ha hecho con un acto en el que ha participado el provincial de España de la Compañía de Jesús, Antonio España. El profesor Pedro Caldentey, director del Departamento de Economía, ha impartido la lección inaugural.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante vamos a conocer cuál es el momento que vive la Congregación de las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, que acaban de celebrar su 16º capítulo general. Han reelegido a la superiora general, que va a estar con nosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Imagínate
radio.
Que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles. Por eso hasta el 12 de septiembre tienes el filete primera de vacuno por 6,90 € el kilo. Y la lubina ración pieza entre 400 y 600 gramos a 5,90 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
If I can reach the stars, pull one down to you.
Pues tenemos el gusto de saludar hoy en El Espejo a la madre María Isabel Moraza, que ha sido reelegida superiora general de las concepcionistas misioneras de la enseñanza en el 16º capítulo general que tuvo lugar pues antes de irnos de vacaciones. Y teníamos pendiente pues saludarla y aprovechar esta ocasión para conocer cuál es el momento que vive esta congregación. Madre María Isabel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes.
Lo primero que queríamos es así, como en un flash, pues conocer un poquito de su trayectoria, de su cómo fue su vocación. Yo sé que ha sido misionera en África, su experiencia de gobierno, porque este no va a ser el primer generalato, ya ha tenido otro. Bueno, cuéntenos así brevemente esa trayectoria humana y cristiana de su vida.
Yo soy natural de Burgos, allí me eduqué en una familia cristiana. Y en el colegio nuestro, el de las madres concepcionistas, también. Entré pronto al noviciado y tenía el deseo grande de ir misionera a África, cosa que la congregación me concedió. Entonces he estado allí 26 años. Ha sido bonita experiencia, también dura en muchos momentos, situaciones tensas políticamente sobre todo, pero cuando el Señor nos acompaña es una experiencia bella también, que entusiasma, de audacia, de un sí, sin saber tampoco a dónde te quiere llevar él. He vivido 20 años en el Congo y 6 en Camerún, porque tenemos el gobierno regional en Camerún, y entonces también viví allí la primera experiencia de gobierno. Nuestra presencia es en 4 países, y ya ese movimiento también requiere una cierta habilidad o intensidad, o generosidad, no sé cuál es la palabra más exacta.
Hablando de este 16º capítulo general y de la vida que en estos momentos desarrolla en las concepcionistas, a mí me gustaría que nos dijese una palabra sobre lo que es más genuino, digamos, sobre ese acento peculiar del carisma de las concepcionistas misioneras de la enseñanza.
Yo creo que en una frase es ser presencia de María Inmaculada en el mundo a través del Ministerio de la Educación. Una gran audacia, porque lo que Dios hizo en María es muy difícil que nosotros logremos hacerlo en niños y jóvenes, incluso en nosotras mismas. Pero el Señor va haciendo camino con nosotras, y esa lucha de vencer el mal a fuerza de bien es un deseo y un proyecto que nos conduce y nos entusiasma día tras día.
¿Y cuáles han sido los ejes principales o los puntos fuertes del capítulo? Porque los capítulos se van sucediendo en la historia y, claro, las circunstancias y las coordenadas históricas van cambiando y habrá que ver cómo responde ese carisma que ahora nos acaba de describir a situaciones cambiantes. Ahora mismo, ¿cómo está eso?
Bueno, pues en camino siempre. Nosotros hemos puesto como lema: con el Espíritu y María construyendo el futuro. Nos parece que la presencia de María es fuerte en nosotros, en los laicos que nos acompañan en la misión, que es grande, porque atendemos a unos 30.000 niños y jóvenes. Entonces, para la pequeña congregación que somos nosotras, eso es un desafío. Entonces, en la formación de todo ese laicado, tenemos un eje importante a cuidar. Los lugares que seguimos abriendo, el último fue Haití y el penúltimo Indonesia, son grandes retos en educación, con lo cual supone no solamente la atención a los niños, sino la formación igualmente de profesores. el tema vocacional es de importancia tanto a nivel laical con el movimiento laico concepcionista como a nivel de hermanas de vida religiosa. Quizá ahí ya va un gran campo.
Viendo la imagen, la foto del nuevo gobierno general que usted encabeza, ¿se percibe ya esa variedad de razas, de culturas, que ya de algún modo usted ha ido introduciendo cuando nos hablaba de su presencia en África, cuando ahora nos ha hablado de Haití y de Indonesia? Siendo una congregación joven y nacida en España, ha tenido una proyección universal muy rápida, tengo yo la impresión.
Pues estamos en 17 países, claro. Pero es verdad que nuestra presencia es extendida, aunque somos pocas. Y ahora el gobierno efectivamente tiene por primera vez una presencia de Corea del Sur. Uh-huh. Entonces, sin duda que eso modifica. Tenemos también una hermana de Brasil, y así que una de América, una de Asia y otras de España, vamos bien representadas. Nos falta África, será para el siguiente.
Háblenos del futuro, porque un capítulo general, sobre todo yo me imagino que mira al futuro. Ustedes se dedican a la educación, hablamos tantas veces de emergencia educativa, de una dificultad educativa muy especial, desde luego en nuestro mundo occidental. Supongo que en otros países de África, de Extremo Oriente, las circunstancias serán distintas, pero en cualquier caso, el desafío educativo siempre está ahí, vinculado a la anuncio del Evangelio. ¿Cómo ven ustedes este futuro inmediato? ¿Dónde están los mayores problemas? ¿Dónde están los empeños fundamentales?
Lo que yo percibo, porque ahora ya empiezo el segundo generalato, es que en cada realidad el desafío es algo diverso. Uh-huh. Hay lugares en la congregación donde la manera de vivir es cristiana, sigue siendo cristiana, o se mantiene un aire cristiano católico. Sin embargo, aquí en España, por ejemplo, es un desafío la apertura a la evangelización, a los valores, y también estamos esperando un poco esa riqueza que nos va a dar el sínodo de los jóvenes como una nueva luz para podernos acercar a este mundo, que no es igual, cuando uno va hacia Brasil, por ejemplo, donde también tenemos casas, es un mundo menos secularizado, más cristiano.
Nos decía antes que el punto de la preocupación vocacional, lógicamente, siempre está cuando vemos la perspectiva pasado, presente, futuro. Es una pregunta que siempre hago a todas las superioras de las congregaciones. ¿Cómo ve ese momento vocacional y cómo afrontan, no sé si se puede hablar por lo menos en España, de sequía o no? Cuéntenos usted.
Acaba de profesar una novicia este sábado pasado, y tenemos otra quizá para el mes de marzo, pero efectivamente para afrontar los desafíos la mayor fuerza vocacional ahora mismo tenemos en África, en Asia, uh-huh, un poco en Venezuela, pero siempre escaso con respecto a tiempos anteriores. Las hermanas mayores sienten esto todavía con más fuerza que nosotras, y bueno, eso siempre rezamos, y hay que seguir trabajando para que cada joven pueda sobre todo descubrir qué quiere Dios para su propia vida, porque ese es el gran desafío que nos plantea el Papa, que se plantea hoy el mundo y la Iglesia. No es solamente que cada uno intente recuperar o tener cómo seguir adelante y vivir, sino cada joven, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Cómo voy a ser feliz? ¿En qué servicio? ¿En qué misión?
Pues Madre María Isabel Moraza, nos alegra muchísimo contemplar cómo va ese camino que usted decía, pues con sus dificultades, con sus esperanzas, con su renovación, con sus nuevos lugares de misión que se están abriendo en esta congregación nacida en España y que sentimos también muy nuestra. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, y de un abrazo pues a todas sus comunidades desde aquí, desde el Espejo de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Pues ya es tiempo de que abramos nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de la jornada, y de nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, porque es miércoles y el Papa Francisco ha presidido la audiencia general.
Sí, en esta ocasión Francisco ha hablado del descanso. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha prevenido contra la esclavitud del propio yo, que corroe las relaciones e impide amar a los demás.
El tercer mandamiento es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, que rompe las cadenas interiores del pecado y hace al hombre capaz de amar. En Cristo el hombre encuentra el descanso de la misericordia y de la verdad que lo hace libre.
Por cierto, que antes de la audiencia el Papa ha transmitido a un grupo de Japón su deseo de viajar a este país el próximo año, y en lo que respecta a la conclusión del Consejo de Cardenales han reiterado su plena solidaridad con el Papa Francisco ante lo sucedido en las últimas semanas. Se confirman cambios en alguno de los miembros que lo forman después de que tras 5 años de trabajos han llegado a realizar un primer borrador de una nueva constitución apostólica sobre la reforma de la curia que reemplazará a la vigente Pastor Bonus y que en principio podría llevar por título Predicate Evangelium. Lo más importante es que el Papa ha convocado para el mes de febrero una reunión con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Es la primera vez en la historia que se realiza una convocatoria de estas características.
Gracias, Eva. Esta mañana el cardenal Ricardo Blázquez ha bendecido las nuevas instalaciones de 13 Televisión.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha animado a los trabajadores y dirigentes de la cadena a trabajar al servicio de la verdad del hombre, la familia y el Evangelio.
Seáis ministros a vuestro modo de la verdad del hombre, la verdad del Evangelio, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la familia, la verdad que seguramente necesitamos hoy subrayar mucho sobre lo que el hombre es. A lo que el hombre está llamado. Es necesario que la transmisión, que la comunicación lleve consigo verdad. Es una exigencia de nuestra sociedad. No contaminemos la comunicación, que terminaría siendo no comunicación sino incomunicación y confusión.
Y la archidiócesis de Zaragoza vive desde hace meses una polémica en torno a la inmatriculación de los bienes de la Iglesia.
El portavoz de la archidiócesis asegura que están muy tranquilos. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El delegado episcopal de medios de comunicación, José Antonio Calvo, ha recordado en COPE que en marzo del año pasado el gobierno central ya dejó claro que tanto la SEO como la Iglesia de la Magdalena como la de Santiago el Mayor son propiedad indiscutible del arzobispado de Zaragoza, por lo que no cabe ninguna duda sobre si esos bienes son o no de dominio público.
Venir ahora de nuevo con este tema suena a confusión, a campaña electoral, a ceder ante intereses de pequeños grupos, sobre todo laicistas y de extrema izquierda, ¿no?
Calvo ha recordado que la Constitución recoge que estos edificios pueden tener distintas titularidades. Pueden pertenecer al Estado, pueden tener carácter privado o ser de la Iglesia, como ocurre en aquellos dedicados al culto.
El Observatorio Vaticano acoge hasta hoy un congreso sobre meteoritos y muestras extraterrestres.
Cuidado de meteoritos y muestras extraterrestres es el título de este congreso, en el que participan 30 cuidadores y administradores de colecciones representando a 27 instituciones científicas de todo el mundo. Lo hacen con el fin de intercambiar ideas, discutir las mejores prácticas y explorar las formas de servir mejor a la comunidad científica. Entre sus mayores preocupaciones se encuentran las muestras tomadas durante los viajes espaciales, como las rocas lunares recolectadas durante las misiones espaciales Apolo de la NASA.
Y Colombia celebra la Semana del Migrante.
En la programación de esta semana tienen lugar encuentros familiares, visitas a colegios y jornadas de sensibilización. Todas estas acciones tendrán su culmen en la celebración del Día del Migrante el próximo domingo en todas las parroquias del país, en el que se realizará una colecta para apoyar la pastoral de la movilidad humana.
Gracias, Nacho. Ayer se produjo, ustedes lo saben, lo hemos contado, el encuentro de los obispos de Venezuela con el Papa Francisco. Y la agenda de su diálogo estuvo marcada por la conflictividad social, por la quiebra de las instituciones, la escasez de medicinas y de alimentos y ese éxodo dramático de venezolanos que buscan salir de una situación que se ha vuelto endémica. Los obispos han hecho saber al Papa cuál es el estado actual de las instituciones democráticas, de las cárceles y de la represión, y también le han dado cuenta de las trabas que encuentran para abrir corredores humanitarios a través de los que permitir la entrada y distribución de medicinas y productos de primera necesidad. La verdad es que mienten quienes acusan al Papa de no implicarse con Venezuela. Es verdad que Francisco no tiene un programa político para este país, es que no puede tenerlo. Pero sí tiene dos cosas muy claras sobre el papel de la Iglesia: que debe estar personal e institucionalmente al lado de los que más sufren y que debe mantener y mostrar su comunión. Estas deben ser las notas de la acción pastoral de la Iglesia en Venezuela, que los obispos ahora habrán de traducir en compromisos y decisiones concretas sobre el terreno de un país que son ellos los que conocen mejor que nadie.